En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos visita la compañera Florencia.
Hola.
Que hace mucho que no viene. Buenas tardes, Flor.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves? Vos ahora estás trabajando en el Rivadavia.
En el Hospital Rivadavia, sí.
Básicamente. Uh-huh. ¿Cómo ves la situación con el trato con la gente y demás? ¿Cómo se agrava en lo tuyo, en tu campo, que es el oftalmológico?
No, hay mucha demanda de atención en los pacientes. Está aumentando el número de gente que viene a consultar, porque se aumenta, digamos, los pacientes que siempre iban al hospital. A eso hay que sumarle los que tenían obra social y los despidieron y se quedaron sin trabajo, o sea que perdieron la obra social, y los que tenían una prepaga que ya no la pueden pagar.
¿Y vos notás que las obras sociales siguen cubriendo todo el espectro de los problemas oftalmológicos o disminuyeron?
Deberían, legalmente tendrían que hacerlo, pero lo que hacen es dar vueltas, que no, que falta no sé qué, que falta el diagnóstico, que primero hay que autorizarlo, que entonces la gente se termina cansando muchas veces y lo paga de forma particular, aunque tendría que estar cubierto.
Sí, después de eso, o sea, van a una consulta, vos aparte de la consulta planteas un seguimiento de la situación del que vos estás medicando. ¿Esa continúa? ¿Se hacen los anteojos? ¿Tienen la posibilidad? ¿En el hospital se los dan?
En el hospital hacemos la receta, después tienen que ir a una óptica, pueden elegir cualquier óptica, y lo que vemos mucho es que vuelven después de 6 meses diciendo que no pudieron hacerlos, o sea que siguen en la misma. No continúan, los controles también se dificultan, o a veces te dicen no tengo plata para tomarme un tren y 2 colectivos o el subte, o no pueden dejar a los chicos, o se les complica viajar si tienen muchos chicos, son un montón de pasajes de colectivo. No pueden dejar de trabajar, muchos plantean eso, si falto al trabajo me despiden, o viene otro que dice que no va a faltar y lo hace por la mitad de plata, entonces está difícil.
¿Tienes algún tipo de tratamiento crónico, es decir, alguna enfermedad prolongada que necesite un tratamiento específico que sea continuo?
Y en general el glaucoma es como la patología así de oftalmología, que es tener presión alta en los ojos.
Sí.
Que va lastimando el nervio óptico, para que se entienda así fácil, y puede ir disminuyendo la visión. Si uno no lo trata, la gente se termina quedando ciega.
Esa es una de las pocas cosas altas que tengo, con la presión en los ojos. Pero,
¡ouch!
Pero está bien, saliendo de la broma, vos tenés una continuidad en cuanto a la visión del paciente.
Uh-huh.
Lo seguís viendo a ver cómo continúa. Eso también tiene los mismos parámetros que antes. ¿La gente puede continuar con el tratamiento o lo discontinúa?
No, son carísimas. Las gotas para el glaucoma son muy caras. Nos manejamos mucho con las muestras médicas que nos traen los visitadores de distintos laboratorios, y hay gente que directamente su tratamiento está basado en muestras médicas. El día que no tenemos en el servicio, o que no nos dejaron, o que no puede, el paciente dice, bueno, no me las voy a poner. Directamente es así. No las pueden ir a comprar. Está arriba de 1.000 pesos muchas de las gotas. Si son pacientes hospitalarios no tienen descuento, que por ahí sí tienen con una prepaga. Así que es complicado. Eso y el seguimiento después de lo otro crónico es la retinopatía diabética. Pacientes diabéticos que a veces no tienen ni el tratamiento, no tienen la insulina, no tienen la medicación, y o no saben o no pueden venir a controlarse los ojos también.
¿Cómo fue? Te saco de ese tema y te trato algo que es bastante subjetivo, empírico, como lo quieras llamar. ¿Cómo fue la recepción después de el resultado de las elecciones? ¿Pudiste notar algún cambio en la gente o en tus propios colegas?
Bueno, no, es muy distinto la recepción en los colegas que en la gente. La gente que atiendo en el hospital en general está harta, está cansada. Todos manifiestan que no pueden más, que están como aguantando, esperando como si fuera una salvación que nunca llega, porque vienen año tras año y dicen, estoy peor que el año pasado, estoy peor que hace 2, mucho peor que hace 4. Los colegas, bueno, algunos y algunos, hay como una disociación entre el trabajo que haces, el paciente que ves, que se supone que tenés que tener empatía, Y después el medio en el que ellos viven, o sus amigos, o sus familiares. Comentarios, bueno, no importa, pero un colega diciendo que, bueno, todos critican a Macri por como que lo peor es la parte económica, y dice, yo no lo siento así. Y es muy fácil viviendo en un country, teniendo un auto alta gama, con un buen sueldo, opinar que la economía no es lo más importante. Claro. Y después atiende personas que por ahí tienen no muy bajos recursos, no pueden desplazarse, no pueden comprar las gotas. Pero bueno, como que no quieren ver la realidad, supongo, claro, no sé.
Se disocian de la realidad. Sí. Bien. Vos, ¿cómo pensás que puede cambiar el ánimo a partir del 27 de octubre? Pensás, seguramente, sos compañera.
Obviamente, sí. No, creo que va a ser positivo. Es como un, como decís vos, un cambio del ánimo, de la actitud. La situación económica creo que va a seguir siendo muy complicada, que sí. Se va a ir, esperemos que se vaya arreglando de a poco.
¿Algún asesoramiento tenés con respecto a eso?
No sé, después lo invitan al asesor. Yo no entiendo nada de economía.
Bueno, pero alguna vez hablan, ¿sí? De economía.
Algo.
Bueno. Sí. Vamos a el novio del compañero de Flor es economista, así que nada, precisamente eso para salir del internismo, porque los que nos escuchen no van a entender nada.
No.
Bien, entonces el estado de ánimo es lo primero que va a cambiar, después la economía va a ser a largo plazo.
Sí, la ilusión de
no que pensemos que
las cosas
de
mejoren. No, bueno, pero ahí nos están diciendo que tenemos que cerrar
el represor que tenemos acá. Bien. Nos vamos hasta la semana que viene, te agradecemos y bueno, esperamos que cada vez que puedas te des una vueltita.
Obvio, los extraño un montón.
Nosotros también. Gracias, hasta la semana que
viene. Efemérides en La Victoriosa, 31 de agosto, 1905. Se sanciona la ley 4661 de descanso dominical. 1951. Evita anuncia por radio su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de la patria quisieron honrarla. Dice en un dramático tono, agregando, que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo a su lado una mujer que se dedicaba a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades, y que esa mujer, el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Ante esta renuncia, la candidatura justicialista vuelve a ser Perón Quijano, como en el 46. Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1955. Perón, ante la multitud que se congrega frente a la Casa Rosada solicitando retire la propuesta de presentar el pedido de renuncia a la presidencia. Hemos ofrecido la paz y no la han querido. Ahora hemos de ofrecer la lucha. Este es el último llamado y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. 1990. Se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1999. Ocurre una tragedia en Aeroparque. Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar. Mueren más de 60 personas. 1 de septiembre de 1891. Juan Bucetich elabora en la policía de la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939. Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Efemérides en La Victoriosa.